que acabamos de leer ahora, 1 Corintios 9, del 12, segunda parte al 23, voy a compartir con vosotros esta mañana cuatro principios sobre cómo evangelizar, cuatro principios sobre cómo debemos evangelizar. Cuando hablo de principios, espero que me entendáis, me estoy refiriendo a esas grandes enseñanzas generales, en este caso que nos pueden servir como pautas, como guías para nuestra evangelización, para nuestro compartir del mensaje del Evangelio de Jesús. Así que vamos con esos cuatro principios que los voy a sacar de aquí, pero también los voy a aplicar a nosotros. El primer principio es la claridad, el principio de la claridad. ¿A qué me refiero con este primer principio, con esta primera enseñanza? Pues que si no tenemos las ideas claras, pasará una de dos cosas, seguramente. La primera, evangelizaremos mal. Si no tenemos las ideas claras, lo vamos a hacer mal, porque no vamos a ser capaces de explicar a la gente el mensaje si nosotros no lo tenemos claro. Pero la segunda cosa que puede pasar, si cabe, es aún peor. Y es el peligro de que no evangelicemos en absoluto. Si hay algo peor que evangelizar mal, es no evangelizar en absoluto. Y es otro peligro. Si no tenemos las ideas claras nosotros, a veces por ese motivo, no evangelizamos, no hablamos con la gente, no intentamos siquiera compartir el mensaje con la gente, porque no tenemos las ideas claras. Y por eso digo que la primera cosa que necesitamos para poder cumplir esta gran misión de la Iglesia de compartir el mensaje de Jesús con la gente es tener las ideas claras. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, sí que tenía las ideas claras. Y era eso lo que le hacía ser un misionero tan grande, tan usado por el Señor en el primer siglo, al principio de la Iglesia. Dios usó la claridad de pensamiento de Pablo para transmitir a la gente el mensaje de una forma eficaz, poderosa. Pero ¿qué ideas tenía claras Pablo? En un sentido, podemos sacar una lista larga de ideas claras del apóstol Pablo, pero solo quiero centrarme en dos para que sea más fácil de entender para nosotros. O sea, os quiero mencionar dos ideas en particular que Pablo tenía muy claras y que nosotros también necesitamos tener claras. ¿Cuáles son esas dos grandes ideas? Pues en primer lugar, Pablo tenía muy claro el mensaje del Evangelio. Pablo tenía claro cuál era, en qué consistía la buena noticia acerca de Jesús. Creo que solo tenemos que leer un poquito las cartas de Pablo para saber que él tenía claro el mensaje que él tenía que predicar a los demás. Hay un dato interesante, por lo menos para mí es interesante aquí en este capítulo, 1 Corintios 9. De toda la Biblia, de los 1189 capítulos que hay en la Biblia, que son muchos, este, 1 Corintios capítulo 9, es el capítulo donde más veces se habla del Evangelio. La palabra Evangelio, 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 sale 9 veces en tan solo 12 versículos en este pasaje. Es decir, no hay que ir muy lejos para saber cuál es el tema principal de este pasaje. Pues es el tema del Evangelio, de cómo compartir el evangelio, de evangelizar. Por eso sale tantas veces la palabra evangelio en este pasaje. Bueno, rápidamente lo podemos ver. Versículo 12 dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 14. También ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Dos veces la palabra evangelio. El 16. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Otra vez, dos veces en este versículo 16 la palabra evangelio. En el 18 aparece evangelio tres veces, en un solo versículo, en el 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Sería difícil imaginarnos a Pablo escribiendo evangelio más veces. Él aprovecha todas las oportunidades para hablar del evangelio. ¿Sabéis que evangelio quiere decir buena noticia? Está hablando de la buena noticia de que hay esperanza en Jesús como salvador de los que creen en él. Y bueno, también el 23 al final Pablo vuelve a mencionar por causa del evangelio, versículo 23. Son nueve veces que Pablo escribió evangelio, evangelio, evangelio en un corto espacio de solo una docena de versículos. Él no escribió versículos, pero me entendéis. Y Pablo tenía muy claro cuál era el mensaje del evangelio. Pero la segunda cosa que tenía muy clara Pablo era la necesidad de la gente. No solo tenía claro el mensaje en sí, también tenía clara la gran necesidad, la urgente necesidad que tenía la gente de conocer ese mensaje del evangelio. Sabéis que en un sentido la misión de la iglesia, nuestra misión, si somos iglesia, si somos cristianos, es ser puente, ser un puente entre la Biblia y la gente. O sea, se puede resumir la misión de la iglesia así. Tenemos que ser un puente entre la Biblia y su mensaje y la gente que necesita conocer ese mensaje. Si somos un puente en condiciones, el mensaje va a poder cruzar el puente y llegar a las personas. Y si no, no. Pero ¿os dais cuenta de que para ser un buen puente tenemos que conocer bien dos cosas? Conocer bien la Biblia y conocer bien a la gente. Y así es como podemos ser un buen puente entre estas dos cosas, la Biblia, la palabra de Dios y su mensaje, Jesús, etcétera, y la gente. Si no conocemos bien cualquiera de las dos cosas, no vamos a ser muy buenos compartiendo el mensaje con la gente. Y esas dos cosas, Pablo las tenía muy claras. El mensaje acerca de Jesús y luego la gran necesidad que tenía la gente, toda la gente, de conocer ese mensaje, esa esperanza. Es interesante que en este pasaje Pablo usa dos palabras para describir, para resumir lo que él pretendía cuando él evangelizaba, cuando él hacía de misionero, cuando compartía el mensaje acerca de Jesús con la gente. Él nos dice cuál era su meta, su objetivo, y usa dos palabras. La primera es la palabra ganar. Él quería ganar a la gente para Cristo. Esto lo vemos aquí a partir del 19. Dice, siendo libre de todos, me he hecho, dice, siervo de todos. ¿Para qué? para ganar, ahí está la palabra, ganar, para ganar a mayor número de personas. Y lo repite un montón de veces. En el 20, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Para ganar a los que están sujetos a la ley, al final del 20. Versículo 21, para ganar a los que están sin ley. Es decir, él repite la palabra ganar, ganar, ganar muchas veces porque es lo que él pretendía conseguir con la ayuda de Dios compartiendo el mensaje con la gente. Él quería ganar a las personas, ganar su atención, ganar su entendimiento del mensaje, pero sobre todo él quería ver cómo las personas ponían su confianza en Jesús como su Salvador. Eso para Pablo era ganar a la gente, no ganar a la gente para él, para ser seguidores de él, o para hacer más grande a su iglesia. Él quería ganar a la gente en el sentido de ayudar a la gente a conocer a Jesús y ser salva. De hecho, la segunda palabra que usa es la palabra salvar. Pasa de hablar de ganar a la gente a hablar de salvar a la gente. Versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve. Aquí en vez de decir para que gane, pero aquí dice para que salve, si puede ser algunos. Yo sé que los que sois así expertos en teología estáis pensando, uff, no me gusta esto. Pablo está diciendo que es él quien salva a la gente. Eso no me suena a mí correcto, ¿no? Pero no seamos tan quisquillosos con las palabras de Pablo. Es evidente que Pablo tenía muy claro que el único que puede salvar es el Señor, no él. Pero cuando él habla de su deseo de salvar a la gente, está intentando transmitir su deseo de ayudar a la gente a ser salva, no que él sea su salvador. Pablo sabía muy bien que él no iba a salvar a nadie, pero él está hablando de su deseo. Deseo de ayuda para la salvación de la gente. ¿Veis cómo Pablo escribe estas dos palabras, ganar, ganar, ganar y salvar, para resumir lo que él pretende al salir y al hablar con la gente? Él quiere, en pocas palabras, ayudar a todas las personas que pueda a conocer a Jesús, a entender el mensaje acerca de Jesús. Ser de ayuda para que más gente pueda ser salva conociendo así a Jesús. Esa es la gran misión de Pablo, pero también es nuestra gran misión. Y yo os quiero preguntar si nosotros tenemos estas cosas tan claras como Pablo las tenía. El mensaje del Evangelio, tenemos claro, si alguien nos preguntara, oye, explícame eso que vosotros los evangélicos creéis, explícamelo, pero de forma sencilla, ¿serías capaz de resumir con un lenguaje fácil de entender para la gente la esencia, el corazón del mensaje cristiano? Si no, hay que poner clases ya de formación para que tengamos claro el mensaje, pero tenemos clara también la necesidad que tiene la gente de conocer este mensaje. Tenemos que tener las ideas claras si queremos que el Señor nos use en sus manos para ayudar a la gente a conocer a Jesús. Y por eso estoy diciendo que el primer principio, si queremos cumplir la gran misión de la Iglesia, de dar a conocer a toda la gente que podamos la increíble noticia acerca de Jesús, necesitamos claridad de pensamiento para poder después tener claridad al hablar a la gente acerca de Jesús. El segundo principio es la carga. Pasamos de hablar de la claridad a la carga. Estamos pasando quizás de la mente al corazón, de nuestra mente a nuestro corazón. Tenemos que entender el mensaje, entender a la gente, pero también necesitamos sentir una carga en el corazón. Es decir, que nos importe la gente. Porque tristemente, y aunque parezca una terrible contradicción, sabemos por experiencia que es posible tener las ideas claras y no sentir amor por las personas. Qué terrible, ¿no? Que eso sea posible. Pero, ¿acaso no es posible? Claro que es posible. Cualquiera de nosotros puede caer en eso. Si alguien nos hiciera el examen por escrito, ¿cuál es el evangelio? Seríamos capaces de poner una respuesta más o menos buena, pero luego no estamos haciendo nada para ayudar a la gente. ¿Qué pasa? Es que no sentimos la carga, pero Pablo sí. Pablo sentía una carga profunda en su corazón por las personas. Lo vemos aquí en el 16, sobre todo. Dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Quiere decir, no tengo ningún mérito. Eso no tiene mérito. El hecho de predicar, de hablar de Jesús a la gente, eso no tiene ningún mérito. ¿Por qué? Luego lo dice. Porque me es impuesta necesidad. Necesidad. Carga. Tengo una carga. Y dice, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! ¡Ay de mí! Es como llamar una maldición sobre sí mismo si él no habla a la gente de Jesús. Por esa carga que él siente. Y cuando empieza a hablar en el 19 al 22 de lo que él había hecho, lo que estaba haciendo para ganar a la gente, no podemos leer estas palabras de Pablo sin sentir también la carga en su corazón por las personas. Dice en el 19, siendo libre, me he hecho siervo, me he hecho como si fuera un esclavo, no me importa. ¿Por qué? Porque tengo carga por las personas. No me importa vivir como si fuera un esclavo, aunque yo sé que soy libre, pero no me importa. Vale, voy a ser un esclavo para ganar a la gente. Y dice, me he hecho a los judíos como judío, a los que están sujetos a la ley, como si fuera yo también, como si yo estuviera sujeto a la ley. En el 21, a los que están sin ley, veis cómo va hablando de diferentes tipos de personas, judíos, no judíos, gente bajo la ley de Moisés, gente no bajo la ley de Moisés, gentiles, toda clase de gente. Está diciendo, me he hecho, me hago de todo, para todos, para ganar a más gente con el evangelio. Es la carga que tiene Pablo por las personas. ¿Sentimos nosotros, tenemos nosotros también esa carga? Podemos decir honestamente que cuando pensamos en las personas que todavía no conocen a Jesús, sentimos una carga. ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? Esa carga se tiene que notar en muchas cosas, pero dejadme que mencione tres cosas que son tan sencillas que es increíble que tengamos que decirlo. Pero si tenemos carga de verdad por la gente, oraremos por la gente. Si tenemos carga por la gente, estaremos con la gente. Si tenemos carga por la gente, compartiremos con la gente. Es así de sencillo. Yo sé que no es tan sencillo en la práctica. Es difícil, es duro. Estamos en una guerra. Vale, todo eso es verdad. Pero esas tres cosas son básicas. Si yo amo a las personas y si me preocupa el hecho de que todavía no conozcan a Jesús y si yo sí tengo lo que ellos necesitan, el mensaje que necesitan, como mínimo oraré por ellos. Estaré con ellos, les dedicaré tiempo, me sentaré a su lado, les acompañaré en sus problemas y buscaré la oportunidad de compartir acerca de Jesús con ellos. Si hacemos estas cosas, estamos demostrando tener la carga que tenía Pablo por la gente, pero tenemos esa carga. Tenemos esas evidencias, esas señales de amor en nuestras vidas? Vamos a pasar al principio número 3, la claridad sobre el mensaje, etcétera, la carga por la gente. En tercer lugar, es un concepto quizás un poco sorprendente, y voy a usar la palabra renuncia. Compartir el mensaje con la gente requiere de nosotros que estemos dispuestos a renunciar a muchas cosas en nuestras vidas para poder llegar a la gente con el mensaje. Si os dais cuenta de lo que Pablo está hablando en este pasaje, es de sus derechos y de cómo él estaba dispuesto a renunciar a sus derechos. Ese es el tema. Por amor a la gente, por amor al Señor, Pablo tenía un montón de derechos que él podía haber reclamado. Quiero mis derechos, que me den mis derechos. Pero Pablo dice, ni lo he hecho ni lo voy a hacer. Me olvido de mis derechos. No me importan mis derechos. Lo que me importa es la gente. Lo que me importa es ser fiel y ayudar a toda la gente que pueda, explicándoles el maravilloso mensaje acerca de Jesús. En los primeros versículos del 1 al 7, ¿veis cómo pone como título los derechos de un apóstol? Y dice varias cosas. Dice, versículo 4, derecho de comer y beber. Versículo 5, no tenemos derecho los apóstoles de traer con nosotros una hermana por mujer. O sea, no tengo derecho también de casarme si quiero. ¿No podría yo también casarme si yo quisiera? Dice. Y después dice en el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. No tengo yo como apóstol, si alguien tenía derecho de no tener que trabajar en otra cosa, en otro trabajo, haciendo tiendas, por ejemplo, Pablo tenía ese derecho. No habría parecido más lógico que el gran apóstol Pablo, el gran misionero en aquel entonces, en vez de tener que trabajar tantas horas haciendo tiendas, que él hubiera podido librarse de eso para solo dedicarse a evangelizar y nada más. Dice, no tengo derecho a eso. Solo somos Bernabé y yo los que no tenemos ese derecho. Y bueno, sigue hablando. Y en el 14 dice que Dios ha ordenado que los que predican, los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Es un derecho. Los que se dedican a evangelizar tienen derecho a vivir de evangelizar. No tengo yo, dice Pablo, ese derecho. Y la respuesta es que sí. Que él tenía todos esos derechos. Pero, ¿qué había hecho? Había renunciado a todos esos derechos. Los había renunciado por amor a las personas, para no ser una carga, en el otro sentido, una carga económica a la gente. Pablo había renunciado, había sacrificado voluntariamente todos sus derechos como apóstol. Eso es amar a la gente. Y yo me tengo que plantear, y también plantearos a vosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿A qué hemos renunciado nosotros? ¿Qué sacrificios hemos hecho por amor al Señor y por amor a las personas? A veces nuestra falta de compromiso con compartir el mensaje con la gente viene del hecho de que no estamos dispuestos a hacer sacrificios. no estamos dispuestos a renunciar, por ejemplo, a nuestra comodidad. Y las personas que sí, que lo han hecho y que lo están haciendo, son personas que incluso están dispuestas a renunciar a su derecho a la vida. Hay hermanos y hermanas, quizás muy humildes, muy pobres en muchos países, que están siguiendo este ejemplo de Pablo de renunciar, pero incluso hasta la vida misma, por amor a sus vecinos, por amor a sus paisanos. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué sacrificios estamos haciendo para ayudar a más gente a conocer a Jesús? Vivimos en una cultura que nos anima a insistir en nuestros derechos, ¿verdad? Y no digo que no, según la situación. Hay situaciones en las que yo también os animaría a insistir en vuestros derechos cuando las autoridades o cuando el jefe o cuando surgen problemas y no tiene razón, es una injusticia, pues yo también te animaría, ¿no? A buscar la justicia, buscar tus derechos. No estoy negando eso, pero estoy diciendo que cuando es el tema de compartir el evangelio con la gente, en vez de insistir en mis derechos, lo que tengo que aprender a hacer es lo que hacía Pablo, renunciar a mis derechos. Señor, yo sé que yo podría justificar hacer esto, hacer lo otro, como Pablo, pero ¿sabes qué? Lo renuncio, no lo voy a hacer, porque creo que sin hacer eso puedo dedicar más tiempo, puedo hacer más para ayudar a la gente, y es lo que yo quiero. Si lo que más nos mueve, lo que más nos mueve es el deseo de que más gente conozca al Señor, estaremos dispuestos a hacer lo que Pablo, renunciar a algunos de nuestros derechos, incluso quizás a nuestro derecho a la vida. Y la única motivación que vale para que hagamos eso es amor. Ese doble amor, amor por el Señor y amor por la gente, es la única motivación que vale. Es decir, no hay ninguna virtud, como dice 1 Corintios 13, aunque permita que me quemen en la hoguera, que me quiten mi casa y todo lo que tengo, pero si no tengo amor, no vale para nada. El amor es lo que nos tiene que motivar, como le motivaba a Pablo, a renunciar a esas cosas. Vamos a pasar a la cuarta y última cosa. Es importante también. Hemos visto claridad, carga, renuncia, finalmente adaptación. Ya hemos visto en el 19 en adelante lo que dice Pablo aquí, pero la palabra clave para mí es adaptación. Pablo se adaptaba a la gente que quería ayudar a conocer a Jesús. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Su estrategia era, fijaos lo que voy a decir, hacerse él a sí mismo como la gente que él quería ayudar a conocer a Jesús. Esa era la estrategia de Pablo. Hacerse lo más posible como las personas que él quería ayudar. ¿Cuántas veces dice Pablo aquí, me he hecho? Cuatro veces de forma explícita y otras dos veces de forma implícita. ¿Qué quiero decir con eso? Dice aquí en el 20, me he hecho a los judíos como judío. Y luego dice, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley. También implica, me he hecho también eso. Luego dice en el 22, me he hecho débil a los débiles, a todos me he hecho de todo. Y bueno, lo dice cuatro veces y lo implica por lo menos otras dos veces. Seis veces en cinco versículos, o cuatro, él dice, me he hecho. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que me he adaptado a la gente. Me he hecho lo más posible como si yo fuera uno de ellos. ¿Para qué? Para acercarse, para quitar obstáculos, para que fuera más fácil llegar a la gente, comunicarles el mensaje, para quitar todos los problemas. Él se había hecho y se hacía continuamente como las personas que él quería ayudar a conocer a Jesús. Y la pregunta del millón es, sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir adaptarse, Pablo, a la gente? Voy a decir lo que no significa, para que no nos equivoquemos. Adaptarse, Pablo, a la gente que él quería alcanzar y ayudar, no significa que él fuera hipócrita, fingiendo ser lo que en realidad él no era. No es eso. No significa que le diera razón a todo el mundo para quedar bien con todo el mundo. Ah, sí, sí, tiene razón, tú también tienes razón, tú también tienes razón, para quedar bien con todo el mundo. No quiere decir eso, me he hecho lo que sea para quien sea. No significa que él participara en los errores o en los pecados incluso de la gente que él quería ayudar. No significa que él diluyese o rebajase el mensaje de Jesús. Adaptarse no significa nada de todo eso. Entonces, ¿qué significa? Significa que Pablo hacía un esfuerzo por meterse en la piel de la gente. Él intentaba entender a la gente. Él estaba con ellos, se sentaba con ellos, les dedicaba tiempo. Evitaba cualquier tropiezo, cualquier obstáculo innecesario. Se adaptaba a cada grupo de personas, incluso a cada persona, para facilitar lo más posible la comunicación del mensaje sobre Jesús. En ese sentido, Pablo se adaptaba a todo tipo de personas. No quiere decir que cuando él se hace judío, él era judío, pero quiere decir que cuando estoy con gente judía, pues intento, para quitar problemas, intento ser como ellos para que no haya ningún problema adicional, porque ya hay un problema y es que la gente quiere rechazar el mensaje. No voy a añadir a ese problema problemas que pongo yo por no saber adaptarme a ellos. Pero cuando estoy con gente gentil, o sea, que no son judíos, cambio, pero no para ser hipócrita o tener dos normas según con quien esté, dos caras. No es eso. Es que quiero quitar obstáculos y quiero que sea lo más fácil posible que me escuchen y que me entiendan. Esa es la idea. Y nosotros necesitamos hacer eso. ¿Quieres ayudar a otras personas a conocer a Jesús? Puedes decir con Pablo, me he hecho lo que sea para ganar a quien sea. ¿Puedes decir tú eso? Cuando estoy con ateos, pues intento tener en cuenta que son ateos. Cuando estoy con católicos practicantes o con musulmanes o con agnósticos, con gente posmoderna, no importa, pero según con quien esté, lo que quiero es quitar todos los obstáculos del camino, acercarme lo más que pueda a cada persona, a cada grupo, mentalizarme con quién estoy ahora, cómo puedo entrar a este tipo de personas que no es igual que con otro tipo de personas. Yo sé que el mensaje no cambia, yo sé eso, sé que el mensaje no cambia. Somos nosotros. No el mensaje, nosotros somos los que tenemos que cambiar. ¿Lo entendéis? No estoy hablando de adaptar el mensaje, sino de adaptarnos nosotros a las personas para que el mensaje pueda entrarles más fácilmente. Es el principio de la adaptación, adaptarnos a la gente. No se trata de diluir, de rebajar el mensaje. Se trata simplemente de amar a la gente, intentar entender a la gente, querer ayudar a la gente. Es eso. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo vamos a hacer? Evangelizar no es como hacer magia. No es ponernos delante de la gente y decir lo mismo, da igual quién sea, no delante de nosotros. Eso puede sonar muy espiritual, pero creo que no lo es. Creo que no es lo que Pablo está diciendo. Dejadme que resuma todo esto. He dicho que este pasaje de toda la Biblia es el que más menciona Evangelio, 9 veces en solo 12 versículos. Es decir, es un pasaje lleno del Evangelio. Nunca mejor dicho, lleno del Evangelio. Este pasaje nos permite ver dentro el corazón de uno de los más grandes misioneros de toda la historia, el apóstol Pablo. Él tenía un corazón misionero, un corazón lleno de amor por el Señor y por las personas. Y este pasaje nos muestra esas 4 cosas que vemos en Pablo y que nosotros también necesitamos hacer. Claridad sobre el mensaje, claridad sobre la necesidad de la gente, carga en el corazón por las personas que no conocen a Jesús, esa disposición de renunciar a lo que haga falta por amor al Señor y a la gente, y ese esfuerzo por adaptarnos a la gente, acercarnos a ellos, hacernos como ellos, para quitar los obstáculos y para facilitar que entiendan mejor el mensaje sobre Jesús. Voy terminando, pero pensemos en nuestro pequeño mundo, en la gente que nosotros conocemos, la gente con quien nos encantaría poder compartir el mensaje sobre Jesús. ¿Cómo nos vamos a acercar a ellos? ¿Cómo pensamos hacer eso? Acercarnos a esas personas que necesitan urgentemente que alguien les explique acerca de Jesús. ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Cómo les vamos a explicar? ¿Con qué palabras? ¿De qué manera les vamos a explicar el mensaje para que lo entiendan? ¿No es esa la idea? ¿Para que entiendan el mensaje? Y la respuesta es teniendo las ideas claras, sintiendo carga por ellos, renunciando a nuestros derechos, a nuestra comodidad, y adaptándonos a las personas a quienes queremos presentar a Jesús. Es así como yo entiendo que Pablo nos enseña a cumplir la gran misión de dar a conocer el mensaje de Jesús a la gente. Vamos a orar.